Bueno, muy bien, vamos a la segunda entrevista entonces del día de hoy. Seguimos hablando del trabajo, de los trabajadores, de las trabajadoras, y ahora vamos a incluir también el tema de las leyes. Vamos a dialogar con Gonzalo Barciela, juez de trabajo, del trabajo, docente en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Buenos días, Barciela, ¿cómo le va?
Buenos días a todos y todas.
Buen día.
Buen día. Bueno, estamos dando vueltas por el tema del trabajo y yendo al tema de la legislación. Últimamente venimos escuchando hablar mucho en relación a proyectos en el año electoral de precarización, de tirar abajo derechos ya consolidados y consagrados en las leyes. Mi pregunta es, ante estas promesas de precarización, posiblemente estén pensando en términos inimaginables, digamos, en algo que no hemos vivido todavía. ¿Las leyes argentinas lo permiten?
Bueno, una primera cuestión. Hace Norberto Centeno, que fue el redactor y el inspirador de la ley de contrato de trabajo, que es nuestra ley madre de alguna manera, decía hace tiempo, ¿no? Sí. En un artículo llamado Introducción a la Ley de Contrato de Trabajo, decía, el derecho al trabajo es derecho de la realidad. ¿Qué quiere decir esto en última instancia? Que no es un producto, él decía, de la imaginación del gabinete, del legislador, sino que es la combinación de la aspiración a la concreción de la justicia social en un marco concreto de relaciones de fuerza. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el derecho al trabajo, las leyes que integran el derecho al trabajo, las normas que integran el derecho al trabajo, no tienen más fuerza que la fuerza que alcanza y conquista el movimiento obrero organizado. ¿Sí? Uh-huh. En este punto, lo que me parece que la discusión central no está tanto en el contenido del marco normativo, sino también en el rol que debe tener la organización de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué peso específico alcanza o logra tener en un marco de disputa política, social, económica? Porque el derecho al trabajo, bueno, nosotros sabemos, lo vemos siempre, muta, varía, está permanentemente tironeado, pero, digamos, ese tironeo no tiene una dirección, un sentido único. Depende también de, como ustedes están planteando, de la direccionalidad política.
Claro.
¿Sí?
Claro.
¿Cuál es el norte o el rumbo que se asienta? Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Uno no está bien recurrir a la experiencia propia, pero
recurra tranquilo.
Pero bueno, yo comento siempre una anécdota. Cuando yo entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sí, al poco tiempo se sancionó la ley 25.013 en el año 1998, que estableció una forma de calcular la indemnización por antigüedad, la que está en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Cuando yo cursé elementos de derecho al trabajo y la seguridad social en el año 2000,
sí,
fue la sanción de la ley 22.250, la que conocemos como la ley Banelco, ¿no?
Sí.
Y en el año 2004, que al poco tiempo me dan el título, se sanciona la ley 25.877, que fue la gran ley de reordenamiento, a instancias en ese momento del ministro Carlos Tomada, de reordenamiento laboral, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, que entre otras cosas, ahora voy a hacer una mención a esto, retoma la redacción original del artículo 245, entonces, por ejemplo, implica que la base de cálculo de la indemnización no es la remuneración, el salario percibido, sino el devengado, o sea, un montón de rubros que no necesariamente son percibidos, pero sí está el trabajador o la trabajadora en condiciones de exigirlo, por ejemplo, por diferencias salariales, bueno, uh-huh, no remunerativas. Es un cambio, un rumbo, marcó un rumbo, un giro de 180 grados, tanto en ese plano individual como, por ejemplo, en el plano colectivo. El fin de la anécdota es, yo cursé durante la carrera de mía solamente a la facultad tres formas distintas de calcular la indemnización del 245, pero por supuesto que me queda más simpática la última.
Claro. Claro, pero es un buen ejemplo de cómo depende los gobiernos que haya y la conformación de los congresos, de los
cuerpos. Y aparte esta ley tiene algo muy importante, sí, que al día de hoy, y creo que después va a ser también una discusión, recuperó la ultraactividad de las convenciones colectivas de trabajo.
Ajá.
Que era lo que se había eliminado con la ley 25.250. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la última gran ronda de negociación colectiva grande que conoció la Argentina fue la del año 75, ¿no?
Uh-huh.
Pues ven, por ejemplo, no sé, los grandes convenios, el de comercio es 130/75, el de la industria metalúrgica es el 260/75, el de industria de la construcción 76/75. Bueno, podemos seguir así todo el día. Pero bueno, fue el último gran momento de discusión, uno podría decir, entre el sector del trabajo y el sector del capital,
uh-huh, digamos,
en un gran ámbito de discusión, sí, política, no solo salarial, sino de condiciones de trabajo, que es importante, ¿no? O sea, no solo se discute salario.
Claro.
Qué bueno.
Claro, claro. Bueno, han surgido...
Para decirle tal, usted ahora tiene la posibilidad de introducir la discusión en los convenios colectivos de trabajo, tanto de cuestiones relativas a la perspectiva de género en el ámbito de las relaciones de trabajo, como la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la prevención, reparación y la sanción por el convenio 190 del OIT, que está ratificado por el Estado argentino.
Claro.
Ahora, yo vuelvo a ratificar algo. Nosotros, por supuesto, tenemos un marco, yo les puedo decir, tenemos un marco constitucional, supralegal, o sea, de leyes que son, de normas que tienen jerarquía superior a las leyes del Congreso, uh-huh, los convenios del OIT, con excepción del convenio 87, que tiene jerarquía constitucional, que es el de sobre libertad sindical. Pero bueno, todas esas normas son normas que, digamos, si no se movilizan, si no se hacen actuar a nivel del establecimiento, a nivel de la fábrica, digo, este es el gran punto.
Claro.
Si la cuestión obrera, la cuestión del trabajo, fue la cuestión decisiva, por ejemplo, entre los años 1955 a 1973, ¿por qué fue? Porque, por ejemplo, cuando se descabezó la conducción de la CGT, posteriormente al 16 de septiembre de 1955, ese golpe, se pensó que, bueno, descabezándolo la dirigencia, persiguiéndola, iba a mermar la movilización obrera y la resistencia al golpe.
Uh-huh.
El ejemplo fue, digamos, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la gran invención del movimiento obrero fue la Comisión Interna de Fábrica. Y todos, y la dirigencia que relevó, los dirigentes que relevaron y tomaron el puesto de los que fueron de esa dirigencia descabezada, eran trabajadores que tenían experiencia y se formaron al interior de Comisión Interna de Fábrica. Por ejemplo, Andrés Framini en la industria textil, Sebastián Borro, claro, en la industria de la carne, Abelino Fernández en la industria metalúrgica, no lo inventamos nosotros, uno puede decir, ya está estudiado hasta por la historiografía, hay un texto clásico de Daniel James que se llama Racionalización y Respuesta Obrera, y lo que toma como variable para explicar la imposibilidad de que se terminara de imponer el modelo político-económico de la fusiladora fue claramente la presencia de las comisiones internas del sindicato al interior de los establecimientos, al interior de la fábrica, de los comercios, de las grandes industrias.
Uh-huh. ¿Sí? Sí. Marciela, la última. Usted como juez del trabajo, ¿con qué oídos se escucha cada vez que desde la derecha o la ultraderecha se empieza a hablar de la industria del juicio laboral?
Yo solo voy a responder con una cuestión que siempre hay un letrado que ya tiene un cálculo de esto.
Sí.
En realidad, yo no considero que haya una... Lo que hay es una gran industria del incumplimiento, es otra cosa.
Una gran industria del incumplimiento.
Sí, porque la litigiosidad, o sea, el volumen de juicios que uno ve, particularmente en la zona que estamos nosotros, que es, digamos, el conurbano bonaerense, que es como un mapa de... de toda la realidad, desde la gran industria hasta el pequeño comercio, pasa todo por ahí, digamos, es un mapa político, social y económico de la Argentina, digamos, una radiografía casi exacta, diría. Digamos, lo que ve es esto, precarización vía introducir figuras contractuales no laborales, locaciones de servicio, por ejemplo, o, por ejemplo, lisa y llanamente la clandestinidad, o sea, la falta de registración de el contrato de trabajo, o en materia de seguridad y higiene, muchísimos incumplimientos, ¿no? O sea, las leyes de seguridad y higiene apuntan a la prevención, luego eventualmente a la reparación, pero ante la falta de inversión en prevención sobre seguridad y higiene en el trabajo, lo que termina pasando es que aumenta la siniestralidad, o sea, aumenta la cantidad de...
Accidentes,
exacto. Pero si uno analiza la masa de la población económicamente activa en relación a la cantidad de litigios que hay, es ínfima.
Es ínfimo.
No llega ni al 10%, digamos. Pero claro, me parece que... uno dice, bueno, las leyes están para cumplirse, pero, digamos, toda ley, vuelta, necesita esto. En materia de control de las leyes, no está solo el Estado a través de la Policía del Trabajo, los sindicatos tienen un rol preponderante en el control a nivel del establecimiento del cumplimiento de las normas sobre seguridad y higiene. Y, por ejemplo, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos algo que es importantísimo, que son los comités mixtos de seguridad y higiene, que se están implementados desde el año 2014 y que en muchas industrias y emprendimientos y actividades fabriles tienen, digamos, cumplen su rol, ¿sí? En otros sí, no tanto. Pero, y es un modo, ¿no?, con este esquema que tenemos nosotros en el mundo del trabajo, que es un esquema paritario, o sea, se sientan en una misma mesa tanto el sector del trabajo como el sector del capital. Por supuesto, también lo que hay que entender en qué marco uno se sienta a discutir condiciones de trabajo, ¿no? Eso depende ya de esto que decíamos antes,
del contexto, ¿no?, del contexto político,
del contexto, de la relación de fuerza y demás, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, eso ya es más materia de política sindical que escapa a lo que es la función y demás.
Ahora, de todas maneras, de todo lo que estamos hablando tiene que ver con o puede abarcar a trabajadores formales, ¿no? En América Latina realmente los trabajadores y las trabajadoras de la informalidad no disminuyeron, más bien aumentaron en las últimas décadas.
Bueno, ese es el gran, digamos, es la deuda pendiente del movimiento obrero. En su momento, la Central de Trabajadores Argentinos, en la década del 90, formuló una propuesta, tuvo un acercamiento
para incorporarlos, claro.
Y después, bueno, ahora esto que se llama la economía popular desde hace algunos años.
Claro.
Pero para nosotros en la década del 90 eran los excluidos.
Y sí.
Digamos, sí, las periferias sociales, como también las llaman. Pero el problema hoy es, digamos, cómo incorporarlas en un... no solo desde el marco económico, sino desde un proyecto político-social.
Claro.
Y el movimiento obrero, digamos, ya no, por lo menos desde la última vez que uno puede decir que tenga memoria, que haya formulado un programa, ¿sí?, como los 26 puntos que tuvo la CGT de Saúl Ubaldini, y que reconocía, ¿no?, aquellos antecedentes de siempre que nosotros logramos, el programa de la FALDE del año 57, el programa de Huerta Grande del año 62, o el programa del 1 de mayo de la CGT de los Argentinos de 1968, digamos, eran grandes momentos donde el movimiento obrero organizado discutía no solo salario y condiciones de trabajo, sino que discutía la dirección político, social y económica de la nación, ¿no?
Claro, claro, como sujeto, no solo como sujeto sindical, sino como sujeto político.
Sí, que lo es desde su... desde su misma fundación,
claro, claro.
El movimiento obrero argentino tiene ese carácter.
Bueno, pero de todas maneras tenemos el antecedente muy reciente de la CGT respaldando las paritarias y descartando la suma fija, que es un tema de que se sigue pidiendo. No parece una postura muy solidaria esa, porque hay muchos trabajadores que carecen de paritarias.
Sí, pero bueno, pero eso es una cuestión político-sindical, ¿no? Que sí. Tiene que ver con esto. Pero me parece que, retomando lo que decís, que bueno, que ahí lo que habría que ver es cómo precisamente buscar el puente, porque si la cuestión solo es vía negociación colectiva, digo, no es solo discutir salario, ¿no? O si vamos a discutir, por ejemplo, renta social o salario social, renta ciudadana, pero todas esas cuestiones no resuelven las cuestiones de fondo, ¿no? ¿Qué se hace con el trabajo? ¿Cómo se discute y se distribuye toda la renta, no una parte de la renta? ¿En qué áreas específicas se debe invertir? ¿Cómo se discute la explotación de los recursos naturales? Hay un montón de cosas. Uh-huh. Que los programas que yo mencioné antes lo tomaban, ¿sí?
Claro.
No se quedaban solo en la discusión paritaria.
Claro.
Y no es que sea algo que haya que renovar. Para decirlo claro, el movimiento obrero argentino no es el movimiento obrero anglosajón, ni inglés, ni norteamericano, ni canadiense, digamos. Tiene este motor y un nervio y un músculo que siempre apuntó a, vamos a decirlo así, a desbordar los límites de la fábrica, los límites de la mesa de negociación salarial, ¿no?
Claro.
Me parece que, digamos, ya con esto no termino así, no los abrumo, pero
sí.
Norberto Bobbio, ¿no? El teórico político sí. italiano decía, bueno, la gran deuda de nuestras sociedades es que la democracia se quedó en la puerta externa de las fábricas, nunca ingresó. Yo creo que en Argentina podemos decir, sí, ingresó. Ingresó con la ley de contrato de trabajo, ingresa con las paritarias, ingresa con un montón de herramientas que plantean otro marco de rediscusión, porque la discusión de fondo no es una discusión de ingresos, es una discusión sobre la dirección del proceso del trabajo al interior de la fábrica, ¿sí? La racionalización, los tiempos de trabajo, cómo uh-huh. se discute. Digo, también hay mucha discusión ahora sobre si el teletrabajo rompe o no las prácticas de solidaridad entre trabajadores, entonces si apunta más a aislar y a romper los vínculos de solidaridad, es un debate.
Sí, es un debate, y los trabajadores de plataformas también es un debate, que no tienen patronales dentro del país.
Exactamente, o que tienen formas, vamos a decirlo así, tienen formas incipientes de organización.
Sí, acaba de terminar el primer congreso de trabajadores de plataformas a instancias de argentinos, incluso en Virginia, en Estados Unidos. Bueno, Gonzalo Barciela, le queremos agradecer enormemente la conversación.
Les agradezco mucho, que tengan buen día.
Igualmente,
feliz día para él. Feliz lucha.
Gracias, igualmente.